Claro, yo tenía ya mi contrato, tenía mi dinero y mis cosas. Entonces, en ese momento ficharon al sobrino del presidente. Nadie sabe muy bien ni cómo ni por
Al
qué.
presidente del Racing.
Correcto. No sé, sobrino, bueno, un familiar del presidente del Racing. Y nos comunicaron, bueno, comunicaron a mi representante que iba a quedarme como tercer delantero. Entonces le dije a mi repre, mira, coge, diles que rescindan el contrato, que paguen lo que nos deben y nos largamos de aquí, ¿sabes? Por eso luego ya con 18 empecé a jugar torneos en vivo de 1.000 pavos, de 500, de 700, ¿no? Que eran los que había en la época. Y bueno, pues sí que me ayudó bastante, ¿no? A cambiar un poco de mood de fútbol por póker, pero costaba bastante ver un poco, yo qué sé, yo iba en campo de fútbol o no entrenar o no competir, no tener esa sensación, ¿no? De hoy me toca jugar aquí, hoy me toca jugar allá. Y bueno, al final, claro, yo estaba retirado, pero si me llama este chico, este entrenador, y me dice, oye, vente aquí y tal, y yo, pues voy.
When you forge a weapon, you need three things. The right metal, temperatures over 1400 degrees, and someone who wants to kill. Here in Jungle Village, we got all three.
All my niggas on the east side, ride the knights. All my niggas from the west side, ride the knights. All my niggas from the east side, ride the knights. All my niggas from the west side, ride the knights. Niggas from the east side.
Muy buenas a todos, chicos. Espero que hayáis disfrutado esta pedazo de entrada con lo que es ya una canción himno del canal. Lleva sonando mucho tiempo. Esperemos que nunca acabe con ella el copyright de YouTube, porque es un pedazo de mix con las mejores canciones que hemos escuchado de rap en toda la historia. Y de rap va hoy la cosa. Empezando porque tenemos una historia digna, como no puede ser de otra manera, en este canal, del auténtico Ben Affleck, en una película americana, o Matt Damon, consiguiendo superar diferentes obstáculos y consiguiendo grandes metas a lo largo de la vida, como no podía ser de otra manera, aunque estaría bien de vez en cuando traer a alguien que se haya quedado abajo. Tenemos con todos nosotros a un exfutbolista, jugador de póker, ex team pro de Poker Stars, presentador, caster de numerosas partidas de este maravilloso juego, como habéis escuchado mucho su voz en European Poker Tours, en las noches de Antena 3 o en La Sexta. Natural de Santander, aunque nos comentará bien si es eso tal cual. 31 años, si no me equivoco, recién cumplidos. Con edad siempre hay que ir con cuidado en estas cosas. Pasó en su juventud por las categorías inferiores de Osasuna, Racing de Santander. Me río porque los que me sigáis en Twitter habréis visto la pedazo de foto que hemos subido ahí. ¿Dónde está Brian Hill? ¿Dónde está Sturridge? Y por Torrelavega. Años más tarde llegó a jugar en numerosos equipos de tercera división, como nos contará ahora. Para todos que os preguntéis lo que es una tercera división, no tiene nada que ver una tercera división en algo como rugby, como algo como en fútbol. Y esta charla no va a ir solo de póker, que también, pero hoy juega el capitanísimo Real Madrid de Champions y vamos a hablar también de fútbol. Subcampeón en el torneo High Roller del Estrellas Poker Tour de Marbella. Comentaremos también ese heads up. Jugador en los últimos tiempos muy de torneos presenciales, últimamente, y muchos que estáis en el chat, vendréis de ese fandom que ha creado Steve en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, jugador de torneos online también. streamer desde hace años con Poker Stars. Pues si alguno se pensaba que lleva 2 semanitas con esto del micro en directo online. Y ahora libre como un ave. Reventando récords de usuarios día sí y día también. En mi caso, siendo, entre comillas, competencia dentro de la misma categoría, yo comentaré por qué me parece que es algo bueno para la mayoría de la categoría. Con todos vosotros, nada más y nada menos que Steve Enríquez. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien?
Sí, diría que todo perfecto. Podemos subirlo incluso un poquito. Confirmad ahora dentro de 20 segunditos que se escucha todo perfecto. Ya sabéis que yo no leo el chat durante las charlas. El invitado, salvo Mora, creo que nadie se lo ha saltado mientras estamos en la charla. Al finalizar tendréis para hacer muchas preguntas, así que respetad ese ansia. Si tenéis una pregunta que es la polla que necesitáis hacerla, guardadla para el final. Y la tendréis disponible. ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás, tío?
Muy bien, muy bien. Aquí de viaje sin parar. Como ves, estoy aquí con el setup improvisado, con el micro de viaje, con los cascos que no son los originales, con el portátil aquí montado, pero encantado de charlar contigo.
Muchas gracias por venirte aquí. La verdad que fue todo bastante improvisado. Y esto es algo que a mí me sabe muy mal muchas veces, porque, a ver, yo no hago, ¿cómo decirlo?, charlas con gente muy nueva, en la mayoría de los casos, porque no es gente que a mí, no por su nivel de póker, no por, porque pueden ser 1,000,000,000 de veces mejor que yo, que los otros invitados que he traído, que lo que sea, sino gente con la que, digamos, o comparto un poco generación, o al menos he estado escuchando de ellos cuando yo crecía en el póker, por ejemplo, y demás. Y hay muchos casos, como por ejemplo es el tuyo, que sí que es verdad que hasta que no pasa, por ejemplo, lo de los streams y tal, como que no dices, hostia, vamos a hacer una charla. Con Katov, por ejemplo, fue la primera y es un poco el mismo rollo, es un poco el mismo estilo. Y luego pienso en otras como, por ejemplo, un Pacocho, un tal, mucha gente que me encantaría hacer. Así que nunca dejéis de proponerme gente, porque si digo que no porque me apetece, va a ser que no, pero si digo que sí es porque me apetece mucho. Tremenda presentación, pero es que no es para menos, porque es que has pasado por lo que puede ser los sueños de un chaval de 15 años que desea follarse a medio Magaluf. Es decir, has pasado por jugador de fútbol en las categorías inferiores, eres jugador de póker ahora, podcaster, cara en directo, de poner tu cara, tu voz, algo que a mucha gente le puede dar pereza, pero gente como nosotros, es algo que te tiene que gustar sí o sí, ya sea por ego, sea por lo que sea. ¿He acertado en que eres natural de Santander?
Nací en Santander, pero soy de Torrelavega. Torrelavega, Cantabria. Igual alguno te pone en la lista negra con esa decir de Santander o no. De Torrelavega, Torrelavega.
Sabía que podía haber algo por ahí. Pues antes de empezar por la parte de charla de póker, me gustaría hablar un poco en profundidad sobre el fútbol, porque, joder, es que para mucha gente, ahora nos comentarás y ya me callaré yo un poco, y está el típico hater y vamos. El mundo de tercera división es un mundo profesional dentro del fútbol. Es decir, la gente de tercera división llega a vivir de eso, imagino, y en segunda división ya gana mucho dinero, muchos jugadores. Entonces, me apetece, no siempre se tiene la oportunidad de hablar de alguien que ha pasado por todas las categorías inferiores de equipazos que luego uno más, por más suerte, pues un Arbeloa, ha podido llegar a quedarse en una tercera división o de repente pegar un puntazo y subirse a un equipo más potente. Cuéntanos un poco cómo es ser de chaval, jugador profesional de fútbol, semiprofesional de fútbol, en las categorías inferiores. ¿Es algo que te destacas en el patio y tus padres te meten? ¿Desde el principio estás en el patio del colegio y tú quieres serlo? Cuéntanos un poco sobre eso.
Pues la definición la has dado muy correcta. Al final es patio de colegio, literal. Mi padre me apuntó a los equipos de fútbol del colegio y, claro, cuando estás jugando en el equipo del colegio y pues tu equipo mete 80 goles y 65 son tuyos, pues llega un punto que los ojeadores que están en los equipos más punteros de la zona pues intentan fichar a chavales. Entonces llegó un día un fax al colegio que Osasuna me quería fichar o me quería hacer unas pruebas. Y fuimos allí a hacer como unas pruebas. Además fue como en el salto de fútbol, sala fútbol 7, que es como justo en esa edad de infantiles. Y ahí fuimos para hacer las pruebas y nada, pues 2 semanas allí jugando con chavales que no conocíamos de nada. Yo simplemente, cuando eres un niño, juegas al fútbol, te dedicas a hacer lo que sabes, a pelear, a meter goles y a hacer lo que sabes. Y nada, pues a las 2 semanas nos dijeron que nos quería, bueno, dijeron a mi padre que me querían fichar y así empezó mi andadura en Osasuna, desde el patio del colegio.
Pero, ¿y de dónde viene? Es decir, en el fútbol, que es un don, o sea, ser muy bueno al fútbol es comprender mejor la pelota, ser más, tener más agilidad, tener, porque yo he sido de rugby, entonces, obviamente, casi seguro que no he sido muy bueno al fútbol y por eso jugué al rugby. ¿Qué es lo que hace que un chaval sea tan mejor al fútbol? Que de haber jugado desde niño, muy niño.
Bueno, el talento también está. El talento, el físico, la calidad, va todo un poco relacionado, pero al final el fútbol en España, sobre todo en nuestra sociedad, para ti, para mí, siempre ha estado en la calle. O sea, el fútbol ha sido la calle. Entonces yo me crié en la calle y ahí es donde aprendí a jugar a fútbol. Acababas de salir del colegio y ¿qué hacías? Balón y a jugar al fútbol. Salías en el patio en media hora de recreo a jugar a fútbol. Al final, mi vida siempre ha sido la pelota y siempre ha sido el balón y entonces ahí es donde he aprendido, pues, lo que sé. Luego, obviamente, en los clubes te van formando, ¿no? Porque el fútbol callejero tiene unas cosas que te aporta, pero luego necesitas, pues, tanto táctica como mentalmente e incluso, pues, técnicamente aprender algunas cosas que se enseñan en las canteras de España.
Pero ¿y qué es lo que hace que... Yo es que no he sido el buen equipo de fútbol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace que... O sea, para ti se mueven como palos, imagino, como troncos. Es la coordinación la mayor diferencia, ¿no? Al final con la pelota. Es con la intensidad con la que vas. ¿Qué es lo que hace para los que no hemos sido tops en el fútbol marcar la diferencia de chaval?
A ver, yo físicamente siempre he sido muy fuerte, muy grande. O sea, yo con 13 años medía ya unos 70, entonces ahora mido un 81. A ver, tener un cuerpo fuerte, yo era muy, muy, muy rápido y muy potente, entonces destacaba muy físicamente sobre los demás. Que luego también con el balón en los pies nunca he sido una auténtica maravilla, pero para un delantero hacía perfectamente lo que tenía que hacer, que era dar los mínimos toques posibles y meter goles. Entonces, bueno, pues tenía esa cualidad que podía regatear con mi velocidad y con mi potencia y meter goles cuando tocaba. Entonces, era muy superior. O sea, tú me veías jugar, a mí me subían siempre con los de varios años más o un par de años más porque era muy superior físicamente a los chavales de mi edad.
Y eso que a mí me pasó en rugby también, que era en plan, se me colgaban cinco para tirarme, básicamente, eso llega a un punto en el que deja de pesar tanto ese físico porque el resto también madura, imagino, que ahora llegaremos a eso, pero cuéntame cómo fueron las primeras pruebas, porque imagino que un chaval en ese momento dice, hostia, voy a dejar de hacer la mierda de veres estos que me ponen y voy a ser futbolista profesional. ¿Cómo son esos primeros días eso, entrenando en un club? No sé si ganando dinero también o no sé cómo va.
No, en esa época no, o sea, si eso me llega a pasar ahora, seguro, seguro que a mi padre le ponen ahí un dinero por delante, viene un representante, nos da 50.000 euros para firmar unos. Bueno, habría
Sí.
sido otra película, pero en esa época, tan jóvenes no había dinero, o sea, era simplemente te fichaba Osasuna, y ya que te fichaba Osasuna, tío, ya solo con eso, en el patio del colegio, todo el puto mundo sabía
Ya.
quién eras, o sea,
Sí, el de
literalmente dices,
Osasuna, el de Osasuna.
es así, es así, o sea, en mi colegio, en Maristas, que era en Pamplona, había cuatro o cinco en Osasuna y uno de ellos era Nacho Monreal, que era, pues, bueno, ha sido subcampeón, o sea, campeón con España, campeón con el Arsenal, hasta en la Real Sociedad, hasta en Osasuna, o sea, un jugadorazo
Espera,
que.
perdona, ¿quién?
Nacho Monreal,
Hostia,
lateral
claro.
izquierdo. Pues yo iba con él a entrenar, o sea, salíamos del colegio a las 5 de la tarde y nos íbamos al autobús a coger el autobús para entrenar. Él me sacaba unos cuantos años, pero a día de hoy, o sea, bueno. No sé cuánto, ahora una Navidad en Pamplona, creo que fue hace 2 Navidades, coincidimos y el tío, vamos, alegrándose de verme, que me seguía, que estaba encantado de que me fuera así de bien, bueno, lo típico, ¿no? Obviamente, un tío que juega en el Arsenal, ¿qué le voy a decir?
Ya.
No, a ti te va fatal. Pero bueno, un fenómeno, Nacho Monreal.
¿Y qué tal es entrenar para un niño en categorías inferiores?
A mí, yo creo que el fútbol y la competición me han hecho llegar a donde estoy hoy, básicamente porque lo que aprendes ahí es a que eres uno más, eres un tío que destaca, que eres bueno en algo, pero cuando llegas ahí te das cuenta que hay muchos que son muy buenos haciendo una
Ya.
cosa. Entonces, necesitas aprender a saber lo que puedes hacer, a saber lo que no puedes hacer porque no se te da bien, y a saber potenciar lo que tienes que hacer bien. ¿Qué ocurre? Que ahí te estás batiendo el cobre todos los días. O sea, si no estás entrenando bien esa semana, no juegas, a tomar por culo. Aquí
Ya.
Tengo un amigo ahora mismo que es entrenador de chavales y claro, me cuenta no, que tiene que poner a uno, que tiene que poner al otro y claro, yo digo, yo no podría ser entrenador de chavales porque la cultura que yo tengo es,
ya.
Si eres bueno y entrenas bien, te pongo. Si
es
estás
un buen
con una
debate,
puta mierda, no juegas, claro. Pero dice, no, los chavales hay que formarlos. Para mí, entiendo el nivel de formación, pero si estamos hablando de competición a máximo nivel, el chaval que no rinda y que no está al 100%, al banquillo y a su puta casa, a que siga entrenando. Así de claro, yo soy muy tajante para esas cosas.
Ya, no, es un buen debate porque es el chaval está ahí para pasarlo bien o ya con el entrenamiento ya está haciendo deporte, ya está haciendo su esta y tiene que espabilar para eso. Es un debate interesante. Y lo que comentas de ser muy bueno en un ámbito, como vamos a decir, maristas, entre chavalitos, qué tal, que obviamente pues te estaría defendiendo el tío más tronco empollón del mundo, que es que le meabas la cara y te pensabas que eras Dios. Llegas para
claro.
entrenar con esa gente y de repente llega el defensa y te hace ¡pum! Y te tira al suelo, ¿no?
Claro.
Es un poco el rollo.
Y ahí dices, coño, esto es el fútbol de verdad, ¿no? Yo me claro. regateaba a 35 y ahora me cuesta regatearme a uno.
Ya.
Pues ahí es cuando te desarrollas, porque si te juntas con los mejores, esto es como cuando te pones a jugar heads up contra uno muy bueno. Empiezas a mejorar solo por jugar contra alguien que es mejor que tú, ¿no? Pues al final, eso es lo que pasó. Y al final, entrenar con gente diariamente y que está a un nivel, bueno, pues un nivel muy top, te ayuda a mejorar. ¿Qué ocurre? Que yo ya en ese momento, para mí, mi vida se convierte en fútbol, ir a clase. Fútbol, ir a clase. Yo salgo de casa a las 7 de la mañana, cojo el autobús del colegio y cojo la mochila del colegio y la bolsa de entrenar. O sea, no vuelvo 7 de la mañana, 11 de la noche. 7 de la mañana, 11 de la noche. O sea, esa es mi rutina durante 3-4 días a la semana porque no hay otra cosa que entrenar y ir a clase.
¿Y en casa cómo se vive eso? No sé si vivías con tus dos padres o no. ¿Cómo se vive esa relación? Porque imagino que aquí, o en esa época sobre todo, bueno, ¿qué coño? O sea, el padre suele ser el que más le entusiasma eso, o con el resto de la familia y demás. ¿Cómo se vive eso dentro de casa? En plan de, ¿está igual el chaval jugando demasiado solo a fútbol en vez de estar estudiando? ¿O es algo que se lleva como con ilusión y todo son rosas en eso?
Bueno, mi padre estaba todo el rato trabajando. O sea, al final, mi padre yo creo que me habrá visto 10 partidos en toda su vida. El hombre se ha partido el lomo para sacarnos adelante a mi familia y a mí. Entonces, no ha podido vivir tantísimo esa cara buena del fútbol, ¿no? Sí que me ha ido a ver algunos partidos, pero ya te digo que casi nunca o nunca él ha podido estar pendiente de eso. Entonces, en términos del colegio, nunca se ha preocupado, porque mi padre sabe que soy una persona inteligente. Entonces, ha sido como libertad absoluta, siempre me ha apretado, porque obviamente si ve que en alguna cosa en donde sabe que soy bueno, que tengo talento o cualidad, no lo saco adelante, pues obviamente me ha caído la bronca y mi padre ha sido muy estricto en ese sentido, ¿no? Pero luego nunca le ha preocupado que fuera para allá o fuera para acá, porque sabe que soy un tío inteligente y que no iba a caer en cosas raras.
Por ir un poco en la senda del tiempo, como quien dice, los primeros años, imagino que bien, esto estamos hablando, ¿con qué edad? ¿Con 8 años o así? ¿O 10, 12?
Osasuna me ficha en 2005.
Hace 17 años.
O 2003. Ahora te lo digo, espera, son 2003, 2004, 2005.
Ya hace 18 años ya.
Sí,
tendrías 13 años, ¿no? Algo de eso.
No, menos. Me ficha Osasuna con 11, creo. 11. Con 10, 11 años, 10, 11. Estoy 10, 11, 12 y 13.
¿Y cuál dirías que es el siguiente paso en tu carrera de fútbol, aunque sea de chaval?
Pues, a ver, yo cambio de residencia, me cambio de Pamplona a Torrelavega a vivir con mi madre. Y en ese momento, no me digas cómo, o sea, yo dejo Osasuna y vuelvo para Cantabria, ¿vale? Y en ese momento, bueno, había pasado una temporada algo complicada porque me lesioné del crecimiento, una lesión de la rodilla que se llama Osgood Slater, que lo que hace es que se desarrolla antes tus huesos que tus músculos, más o menos así en una versión resumida un poco a la virulé. Y no podía doblar la rodilla. De hecho, bueno, no lo vas a ver, pero tengo las rodillas que tengo debajo, tengo como un... Es que no se aprecia, ¿no? Es imposible que se aprecia, pero tengo la rótula por abajo, tengo como más salida de la rodilla. Y estuve 3 meses que no podía doblar la rodilla por
el crecimiento.
Claro, sin entrenar, literal. O sea, de hecho, además, yo estaba en Osasuna. Entonces, ahí perdí bastante, bastante forma, bastante estar un poco a toque, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Osasuna cada año va fichando gente, va mirando gente, o sea, es un constante...
Bueno, o eres Messi o te vas rotando, básicamente.
Claro, entonces, como me había lesionado, pues propusieron hacer una cesión para, bueno, para volver al año siguiente, para el año, y yo les dije que me lo iba a pensar. Cogí y en vez de aceptar la cesión, pues me fui a Cantabria y me fui a casa con mi madre, a casa de mi madre a vivir. Y en ese momento, cuando yo llegué a Cantabria, era julio y las pretemporadas ya empezaban, ¿no? Porque los equipos empiezan a entrenar a finales de julio, primeros de agosto. Ahora cada vez es un poco antes porque empieza antes la liga. Y pasó que, no me digas cómo, yo no tengo todavía ni idea. Me llama mi madre un día por la tarde y dice, me ha llamado el Racing de Santander. que vayas a entrenar con ellos. Claro, yo estaba en Torrelavega, a 24 kilómetros de Santander. Y para mí, después de estar casi 4 años en Osasuna, que era todos los días de mi vida, excepto uno o dos a la semana. O sea, ya
con 15, 16 años.
Esto estamos hablando con 13. Eso es 13, con 13 años. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que yo veis lo que te digo. Venía todos los días de mi vida de entrenar a fútbol, colegio, fútbol, colegio, fútbol.
O sea, estabas cansadete
fútbol.
De eso.
No cansado porque el fútbol era mi vida, pero sí era la distancia. Porque de mi casa a donde entrenaba Osasuna yo tenía media hora de coche todos los días de ida y media hora de coche de vuelta. Aparte tenía que esperar los autobuses. O sea, al final, lo que te digo, salía a las 7 de la mañana de casa y llegaba a las 11 de la noche a casa. Entonces era todos los días eso, estaba como muy quemado. Entonces venía del nivel máximo de competición. Estaba muy quemado en ese sentido de que no estaba disfrutando tantísimo el fútbol. Y aparte, yo en Torrelavega, que soy de Torrelavega, pues tenía muchos amigos que jugaban muy bien al fútbol y estaban en un equipo que estaba al ladito de mi casa, al ladito, que era la Amistad de Torrelavega. Y yo tardaba andando media hora si quería ir al campo, o bueno, en ese momento ya me intenté coger una motillo para ir a entrenar. ¿Qué pasó? Que el Racing me llamó, tío. O sea, yo no tengo ni puta idea todavía cómo, pero el Racing me dijo, mira, te ponemos a una persona que te va a ir a buscar y a recoger todos los días, joder, desde casa hasta el campo. Fui a entrenar 2 semanas con ellos. Claro, obviamente el nivel era bueno, me gustaba, pero yo estaba todo el rato con la mosca detrás de la oreja de decir, tío, otra vez a lo mismo, ahora hasta Santander, que es que es otra vez mucho tiempo. Uh-huh. Y al final acabé hablando con mis amigos, viendo dónde estaban, y firmé en la Amistad de Torrelavega y le dije a Racing, mira, vamos a hacer una cosa. Yo de momento no voy a firmar con vosotros. Vamos a ver en el futuro cómo va la cosa. Yo ahora voy a disfrutar del fútbol, voy a jugar aquí en la Amistad. Claro, la Amistad de Torrelavega, obviamente los que estaban en la Amistad, el presidente y el entrenador, estaban como locos porque yo fichara por la Amistad, porque tenían muy buen equipo, tenían muy buen equipo. Y encima, si me fichaban a mí, pues sabían que podíamos incluso ganar al Racing. De hecho, ese año ganamos al Racing.
La misma categoría.
Claro, la misma categoría. O sea, era literalmente la misma categoría. Y ganamos al Racing ese año. De hecho, fue una puta locura porque…
O sea, seguías en el mercado.
Claro. Era seguir peleando y seguir batiéndome el cobre en la misma categoría. Lo que pasa que en vez de jugar en el Racing de Santander, que era una cantera de primera división, jugaba en un equipo de, bueno, pues de barrio. Y nada, pues la verdad que ahí empecé otra vez. Siempre he tenido un común denominador común que todos los equipos con los que he debutado, siempre en el primer partido he metido gol. Siempre. Pero todos. Te hablo de todas las categorías, todas las divisiones, todos los años, todas las edades. Siempre que he debutado he metido gol. Y nada, debuté, metí 2 goles, empecé a jugar todos los partidos y al final pues me puse máximo goleador del equipo. Y pasó algo muy curioso, que llegó el año siguiente, que era como el salto de categoría, y los equipos fuertes, que eran Racing y Van Sander, se llevaron a todos, literalmente a todos los compañeros que eran buenos, pero a todos. El Racing se llevó a 3 de ese equipo y a otros 3 se los llevó el Van Sander. Entonces me quedé relativamente solo con 4 o 5 jugadores de más o menos calidad. Y ese año me tuve que quedar solo y el equipo al año siguiente quedamos en el puesto duodécimo, undécimo, algo
qué
así.
Puta. Y pagando, imagino, esto se hace o no sé cómo… O no,
claro,
o
no el Racing ahí sí firma pagando. Lo que pasa es que a los clubes no le pagan, porque cuando eres chaval…
A los clubes no le pagan.
No, hostia. No. Esto era en cadete, ya estoy es cadete. Y entonces yo
duro
me quedé
eso,
en
el para
equipo…
El club.
Sí, para el club es… No es tan duro porque el Racing tiene convenios con estos clubes. Es decir, tú me das a los jugadores y yo te doy pues X material deportivo o te doy… Vale. Y, ¿sabes? O sea, se hace como esos trueques, que es lo que siempre ha ido funcionando. ¿Qué pasó? Que me quedé literalmente solo en el equipo. Como decir, de jugadores de máxima calidad, ¿vale? O sea, había gente que eran amigos míos y gente con la que luego me asociaba muy bien y jugábamos muy bien. Pero ese año de cadete, el primer año mío de cadete, fue un año jodido en el sentido de que no tenía mucha gente con la que jugar a un nivel grande. quedamos undécimos y el equipo metió, pues creo que fueron 52 goles y 42 fueron míos en cadete en mi primer año. O sea, fue una auténtica animalada lo que yo hice ese año. ¿Qué pasó en ese año? Que ya el equipo de arriba de la amistad, el de un año más, me dijo, oye, vente a jugar con nosotros, porque claro, no tiene sentido que estés jugando en esta categoría cuando tienes que jugar más para arriba, porque vas sobrado aquí, ¿no? Te hablo jugando en la misma categoría que el Racing. Uh-huh. Y al final lo que pasó fue que el entrenador de un año más me subió a jugar con ellos y, no sé, tío, estuve jugando varios partidos, pero no me veía. O sea, no me veía porque
No estaba a gusto.
Y cogí y le dije al presidente, mira, no vuelvo a jugar con los mayores. No vuelvo a jugar con los mayores.
Sí, encima los chavales en esa época están ya en modo full pibas. Tú igual te pilla empezando con eso. Ya muy chulos, tal. Sí, ese momento es un momento complicado cuando pasas de muy chaval a jugar con los adolescentes. Adolescentes, de verdad, es un momento... En rugby también me pasó. Hasta que pasas o un año de habituación y lo pasas, que al final estás... Yo la sensación que tuve fue que estaba haciendo cosas más de mayor de lo que me tocaba, ¿sabes? Cuando me pasó a mí. Pues yo era mucho más tocho que el resto, entonces me subieron y acababas jugando con gente que estaba ya de... ¡Hostia, la mamada! Que... O sea, pues lo típico, cosas que te vienen a ti como de... ¡Hostia! Pero sí, entiendo eso de sentirse un poco incómodo. Y entonces te quedaste en la anterior.
Sí, sí, bajé de nuevo a jugar con mi equipo y lo que hice ahí fue, pues nada, bajar a seguir jugando y ya... justo, a ver, también al año siguiente ya esa temporada terminó, te digo, quedamos el 11 o el 12 y metí 40 y pico goles, que fue bastante, bastante animalada. Al año siguiente, el que era el entrenador de un año más... Empezó a ser representante de jugadores y tenía varios chicos, ¿no? Pues gente de la cantera del Barça, gente de la cantera del Villarreal, gente de la cantera del Racing. Y yo con 15 años, firmo mi primer contrato con un representante, que es con él, y ahí la cosa ya pues como que empiezo a estar más en el ojo público, porque firmar con un representante te daba ese reprise, ¿no? De decir, joder, tiene un representante, me regalaban botas, tenía un patrocinio por allí, tenía... Ya como que dices, joder, esto es otra película. Claro, yo estaba en la amistad de Torrelavega, que en ese sentido es como... no sé... No tienes exposición, estás jugando ahí. Claro, me llamaba la selección cántabra, tenía la suerte de, bueno, pues de tener esa exposición, ¿no? ¿Qué pasó en el último año ese de cadetes? Pues que yo seguía lo mío, ¿no? Básicamente un poco... Lo que estaba haciendo, que era meter goles, trabajar, jugar en un equipo que igual no había tanta gente con calidad, pero ya llega un punto que en noviembre, o sea, la temporada empieza en septiembre, octubre, noviembre, o sea, literalmente 2-3 meses de temporada, 10-12 partidos, y ya me llama mi representante que le han llamado del Racing, que bueno, que ya está bien de la tontería, que deje de hacer el tonto, que tengo que ir a jugar a un equipo de calidad y que quieren que a mitad de temporada que empiece a entrenar con el Racing, 2 días con el Racing y 2 días con mi equipo. O sea, jugando en la amistad, entrenaba 2 días con el Racing y 2 días con mi equipo. Bueno, al final mi repre me dice que tiene sentido. O sea, no era como una prueba, pero sí que lo que querían era que no entrenara solo con la amistad, sino que entrenara con nivel de verdad. Y lo que hice, pues, fue en el último año de cadete, desde enero, entrenar con el Racing 2 semanas, o sea, 2 días a la semana y 2 días con mi equipo. Menos, obviamente, la semana que jugaba la amistad contra el Racing, claro. Que el del Racing me decía, no vengas a entrenar esta semana, claro. O sea, era una cosa de hostia. Una cosa de sentido común. Y nada, en enero, febrero, a mediados, yo llevaba ya varios meses entrenando con ellos, y nos tocaba Racing amistad. O sea, jugábamos en casa del Racing.
Con la gente con la que entrenabas.
Claro, claro, yo jugaba con mi equipo contra el Racing con la gente con la que entrenaba. Entonces, o sea, ese partido lo tengo grabado en mi mente de no sé, es que falta de respeto, o sea, falta de respeto mía a toda la defensa, al portero. Minuto 5 de partido, no sé cómo tal, le hago una vaselina al portero, voy a meter gol y la saca de la línea del central. Y esa jugada como que se repitió varias veces y en la segunda... Le vuelvo a hacer otra vaselina al portero, que era Dani Sotres, que ha estado jugando en Primera División, un gran amigo, por cierto, y sale y la para con la mano, ¿no? Y le echan roja, minuto 15 de partido. Claro, minuto 15 de partido, están con uno menos, con roja, yo bailando a toda la defensa. Bueno, la falta la pego en la escuadra y no entra. La siguiente jugada meto el 0-1. La siguiente jugada meto el 0-2 y claro, el partido de locos, increíble. ¿Qué pasó? Que me salí en casa del Racing de Santander después de estar entrenando con ellos, de todo lo que tal, y ahí fue como acabó el partido y me dice mi repre, o sea, quieren que firmemos mañana, que estoy negociando cuánto, cómo, cuántos, o sea, ya era, o sea, ya todo
cobrando.
Sí. Al final perdimos el partido, ¿eh? O sea, perdimos 6-2, habiendo expulsado al portero y metiendo dos goles. Claro, imagínate el desastre que teníamos de equipo. O sea, te puedes imaginar. Pero ese mear a todo el equipo y encima, claro, estaba todo el mundo viéndolo y era como, este chaval aquí está firmado. Y así fue.
O sea, entonces, en el fútbol, por ejemplo, me viene a la cabeza la típica historia de Cristiano Ronaldo, que su colega le dio el pase para que marcase goles y entonces le fichó el United, o no sé qué, pues hicieron una prueba con Sporting de Portugal, creo, o el Atlético Club de Madeira, alguna cosa de estas. Tiene muchísimo, o sea, luego encuadraremos un poco con el póker, pero el one time en el fútbol existe que flipas, ¿no? Es decir, liarla en un partido o no. ¿O tú crees que se suele ser un poquito más objetivo y se ve todo de recorrido?
Se ve todo. O sea, puedes tener one time y puedes tener tal, pero yo que sé, por ejemplo, el otro día Chukwueze en el Bernabéu, que se ha sacado la chorra a pasear, no es casualidad, o sea, no es una cosa de un día, que sí que es un partidazo, igual que el que pude hacer yo ese día, pero al final yo ya estaba entrenando con ellos, ya me tenían en el ojo.
No, pero me refiero, cuando te dan esa oportunidad, el hecho de ya pasar al siguiente nivel, ¿es cosa de tener, de liarla en ese partido o te vuelven a dar oportunidades y tal?
Hay de todo. O sea, hay momentos en los que si no das la talla o no demuestras algo que quiere el entrenador… Sí, o en un partido, en una prueba, en un día. O sea, si te están viendo varios días y quieren algo determinante y no lo haces por el motivo que sea, es jodido. O sea, el fútbol también tiene ese factor azar. Pues yo qué sé, imagínate, están buscando un perfil de un delantero que vaya bien por arriba, que la guarde de cara y que pueda asociarse con el 10, ¿no? Un 9 que juegue bien asociándose con el 10. Y de repente ese día no rascas bola porque te ponen un marcaje doble, ganas 0 balones por arriba e intentas asociarte 8 veces y pierdes las 8 bolas. Pues eso, en el informe del ojeador, va para adelante, ¿sabes? Al final, que no van a sesgar todo ese informe, pero si ese día coincide que te están viendo y tal, jale, pues te puede perjudicar. Claro que te puede perjudicar.
Qué interesante, tío. Ya ves, es que es de película, ¿eh? O sea, miras para atrás y dices, qué guapo, ¿no? Lo vivido.
El fútbol en sí es un mundo muy, muy complicado porque puedes ser un jugador que tiene talento para jugar en primera división, pero sin la cabeza, sin la suerte, sin el momentum, sin todo lo que te hace falta para llegar, es
bueno,
muy
que
difícil.
Ahora ya pasamos a una etapa, si quieres avanzamos un poco, a la etapa un poco más adulta, como ese… Pues ya, bueno, cuéntanos los comienzos en el Racing, ¿qué tal fue eso?
Pues tío, la verdad que para mí era increíble estar ahí porque encima me había, o sea, había firmado ahí con mis cojones, ¿sabes? O sea, yo les dije que no y luego fue como, oye, ven aquí porque esto no puede ser así. O sea, eres el máximo goleador, estás reventándolo, queremos que estés aquí. ¿Y qué pasó? Pues que firmamos ahí varios de Torrelavega, entonces… Ahí los de Santander no ganaban dinero porque como vivían en la misma ciudad, pues no cobraban. Entonces los de Torrelavega sí cobrábamos. Había como algunas tiranteces. Cuando estás en un vestuario de estas características, ya no es un vestuario de amigos. Es un vestuario de compañeros de trabajo, para que tengas una idea. Entonces, con 15, 16, 17 años, tienes que tener la madurez suficiente para saber que uno, dos, como mucho tres, pueden llegar a ser amigos tuyos. Pero el resto quieren cortarte el cuello y jugar en tu posición, ¿sabes? O sea…
¡Fua!
No hay nadie que te vaya a regalar nada. Entonces, ahí es un club en el que nadie te ayuda, nadie te apoya. O sea, en el vestuario hay como separaciones. O sea, sí que tienes buena relación, pero… O sea,
y los padres apretando por detrás, los padres metiendo presión… ¿Has visto la charla de Bojan Krkić?
La tengo que ver, la tengo pendiente.
Pero tienes que verla, pero ya, para mí es una charla… O sea, a ti te va a volver loco, te va a volver loco. Uh-huh. Porque es abrirse completamente todo lo de Bojan. Pues cuenta esto que me estás contando, de cómo llega él con Eto'o, con Ibrahimovic, con toda esta gente, y muy natural. Es espectacular. Y entonces te ves forzado en esas edades, lo que me estabas comentando, a ser mucho más maduro de lo que el resto de tus amigos. O sea, ¿realmente tú tienes amigos o estás solo fútbol y estudiar?
Pues, a ver, mis amigos los tengo fuera del fútbol. Tengo algunos amigos en el equipo, por suerte, que todavía a día de hoy conservo, pero cuando estás ahí a ese nivel, tío, estamos hablando del nivel máximo en categoría juvenil, que ya es juvenil, es cuando estoy en el Racing, y ahí ya no hay amigos para nada, ¿sabes? Al final te estás batiendo el cobre y lo que hay es jugarte ser profesional o no. Entonces,
o sea, ya notáis que es o eres pro o nada. O sea, ya pensáis a futuro.
Sí, o sea, también está claro que un jugador de un juvenil de una cantera de primera división como el Racing, en esa época el Racing estaba jugando la Champions y la Europa League. O sea, estaba jugando la UEFA. Racing le gana al Manchester City en casa.
O sea, esto es la época de Munitis y…
Bueno, Munitis y Fiji, claro. Munitis, o sea, el Racing tenía un
Munitis,
puto equipazo.
Qué guapo, ¿eh? Esa equipación, claro, del Racing estaba guapa.
Muy guapa. Bueno, también Osasuna, cuando yo estaba en Osasuna llega a las semis a la final de Copa, que pierde con el Betis, y Osasuna entra en Champions, queda cuarto en Liga. O sea que estamos hablando que yo estaba en equipos top 5, top 7 de España a nivel cantera, ¿sabes?
Sí, que eso te pasa mucho, que es que a nivel cantera, yo me he visto algún torneo de esos de infantiles, o no sé cómo se llaman, los típicos que ponen en la tele, igual el mejor de la cantera no es el mejor de primera división, obviamente, pero es el Valencia, por ejemplo, que es el top porque tiene la pareja de X o el Betis o lo que sea. Y entonces, ¿cómo son esos años? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Alguna cosa que quieras contarnos de esa época por el Racing? Sí. Madre mía, es hablar de fútbol y es que me trinco los Nestis como un enfermo.
Haciendo buena previa, para sí, hoy, sí. Mira, en el Racing pasa algo muy curioso que, bueno, pasa como todos los en la vida. Y es que yo venía de meter 40, 40 y pico goles por temporada y ese año metí 17, siendo mi primer año juvenil. Cuando llegas a juveniles, tú sabes bien que hay 3 años de juveniles. O sea que tú puedes tener 15 años y juegas contra gente de 17, que te saca 2 o incluso 3. Pues ese año había como un salto muy grande con los equipos de arriba, porque todos eran de tercer año y nosotros en ese Racing éramos todos de primer año de juvenil. Entonces la diferencia física era abismal comparado con otros equipos. Y bueno, pues metí, o sea, seguí siendo el máximo goleador del Racing ese año, pero metí pues algo así como 17, 18 goles. ¿Qué ocurrió? Que ahí, cuando estás en el Racing, para el segundo año de juvenil, lo que el Racing hace es te mete en División de Honor, que es la categoría máxima de juveniles. Yo estaba jugando en el Juvenil B ahí, que es obviamente el primer año de juveniles. Y es o vas al División de Honor o te dejan en el Juvenil B como tercero o cuarto delantero. Claro, yo tenía ya mi contrato, tenía mi dinero y mis cosas. Entonces, en ese momento ficharon al sobrino del presidente. Nadie sabe muy bien ni cómo ni por qué.
Al presidente del Racing.
Correcto. No sé, sobrino. Bueno, un familiar del presidente del Racing. Y nos comunicaron, bueno, comunicaron a mi representante que iba a quedarme como tercer delantero. Entonces le dije a mi repre, mira, coge, diles que rescindan el contrato, que paguen lo que nos deben y nos largamos de aquí, ¿sabes? Al final…
Tercer delantero.
Me sentí ninguneado por el sentido de decir que yo no iba a estar ahí tercer delantero. O sea, era un año, segundo año de juvenil, te tienes que desarrollar para poder seguir creciendo. Entonces… yo sabía que iba a tener escaparate, que iba a haber ofertas, que iba a haber cosas, y bueno, lo que había que hacer era pues empezar a moverlo y que el repre hiciera su trabajo. Entonces, bueno, pues ellos me querían ceder a otro equipo, me seguían pagando y seguían manteniendo todo, y les dije que bueno, que íbamos a buscar alguna salida, que no estaba contento con cómo habían ido las cosas, y al final lo que hice fue poner un poco los huevos encima de la mesa y decirles yo…
O sea, echaste un rolín, ¿no?
Sí, otra vez.
La habéis liado y a tomar por culo.
Sí, estaba muy seguro en mi fútbol, en lo que yo podía aportar. Entonces, también el estilo de juego del Racing no era el mejor estilo de juego para mi fútbol, porque yo siempre he jugado de 9 puro, jugando un poco más solo, ¿no? Como con alguien por detrás. Y en ese Racing jugamos un 4-4-2, que era con 2 delanteros, más asociativo. Entonces, me costaba un poquito más jugar con alguien tan cercano. A veces me tocaba hasta jugar de 10.
Que eran,
bueno,
muchas
que
paredes, ¿no? Y tal, ese juego.
Sí, que bueno, que lo puedo hacer, o sea, que me asocio bien, pero dentro de jugar como un 9, o sea, un 10, a veces me tocaba jugar de 10 y yo era un 9, entonces pues se me veían algunas carencias, claro. Yo jugando en el fútbol asociativo, pues no tenía la calidad que podían tener otros jugadores en el Racing de Santander. Entonces ahí, claro, tú ves a un delantero que no tiene tanta calidad en ese sentido y dices, joder, pues este no es tan bueno. No, no es que no sea tan bueno.
Tipo una de Bayor, ¿no? Podríamos decir.
No, mira, mi estilo de fútbol siempre se ha definido pues un poco Morata, Fernando Torres, un poco en esas cualidades, vale, ¿no? Delantero rápido, peleador arriba, fuerte, pues sí que para hacer alguna cosita y tal con el balón, pero pocos toques, mucho remate, mucho gol, básicamente. Velocidad, potencia y gol. Entonces eso, lo que te digo, confiaba mucho en mi fútbol, tío, y cogí al repre y dije, mira, tío, empieza a moverlo, estamos a junio, estamos a principios de junio, empieza a moverlo y vamos a ver qué sale por ahí. Y bueno, pues salió alguna cosilla, salió ahí algo por el Mallorca, Valladolid, algunas canteras así interesantes, pero nada, al final estaba también como todo muy en el aire, muy vente, probamos, lo vemos y a mí las medias tintas no me gustan. Entonces, la Gimnástica de Torrelavega, que estaba en la misma categoría que el Racing ese año, o sea, estábamos
te mantenía
ahí
en el mismo escaparate.
Claro,
digamos.
Sí, sí. Lo que pasa que era pues bajar un poco de nivel, ¿no? Era como bajar a, pues yo qué sé, para que te hagas una idea, en primera división, pues como ir del Madrid al Villarreal, ¿vale? Uh-huh. Algo así. La Gimnástica de Torrelavega me llamó y aparte la Gimnástica de Torrelavega tenía algo muy bueno y es que su primer equipo estaba en segunda división B. Entonces, eso ya era el salto. Omitíamos
que
tercera.
Llegar a jugar ahí.
Claro.
Yeah.
Omitíamos tercera división, es decir, yo me iba al juvenil A de la Gimnástica de Torrelavega, que el objetivo del juvenil A era ascender a primera división, y eso me permitía poder jugar también en algún momento, si todo iba bien, con el equipo de segunda división B, que ya estamos hablando de fútbol profesional en esa época. Pues al final le dije al repre, mira, vamos a firmar en la Gimnástica, nos pagan lo que sea por partido, nos pagan lo que sea por tal, y
¿cuánto
vamos a
se puede saber?
No, la Gimnástica, de hecho, no pagaba en juveniles y pagaba en las categorías de arriba y creo que eran 60 por partido o algo así.
¿Y en el Racing pagaban bien o...?
El Racing era ya ese, un contrato.
O sea, ¿se puede hablar o no se puede hablar?
Nada, mejor no, mejor.
Vale.
O sea, acaso mejor.
¿Pero se puede hacer una estimación del hoy lo que tú crees
que
puede ganar?
Un sueldo mínimo. En juveniles hay un sueldo mínimo, lo que pasa que cuando
para
yo...
que los padres puedan llevar al chaval y el chaval se pueda dedicar a ello, ¿no?
Ahora, si me pasa a mí lo que me pasó en su época, ahora igual hubiera firmado 40 o 50 mil.
Es que estuve hablando con un taxista, con un Uber, y me dijo que el tipo estaba en el Atleti, que claro, el Atleti tiene que ser una puta locura, las categorías inferiores. No te estarás leyendo el chat.
No.
Ah, vale.
Estaba cambiando, no estaba.
Con Mora tenía que estar así.
He cambiado, pero no, porque quería ver cómo se veía, porque no sé cómo. Vale, es que la luz está siendo un poco mierda, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que está decente. Yo creo que está. Ya. El plano no está mal con todo de fondo detrás. Yo creo que.
O sea, es que esto es literalmente. Ya. Bueno, el que conozca mi stream de Madrid, mira lo que es. Es así, literalmente es toda la luz. Sí, entonces, sí. Claro, no quiero.
No,
me podría
bien.
Mover.
Así está bien, ¿eh? Así está bien.
Vale, perfecto. Si lo ves bien, perfecto.
Y me dijo, claro, que le estaban pagando, bueno, pues eso es lo que me acabas de decir, en plan que le ponían coche, que cobraron una pasta y tal, que era ya cosas que digo yo, madre de mi vida, que es como para que los padres no tengan ni que trabajar prácticamente lo que cobran ahora.
Sí, he tenido la mala suerte, entre comillas, de no haber llegado a tiempo para eso, ¿no? Porque podría haber firmado algo tocho, porque cuando tú estás metiendo goles y eres el número uno metiendo goles…
Es lo que más se paga.
Claro, o sea, lo que más vale en el fútbol son los goles. Entonces, claro, si vienen a ficharte y dices, oye, te he dicho que no hace un año, vale, ahora quiero, pues ponme 60 netos, ¿sabes? O porque me lo estoy inventando, digo, ponme 30 netos, que a los juveniles. En la cantera del Barça, por ejemplo, hay gente que está ganando 200, 300, te hablo en categorías inferiores, ¿sabes? O sea, es una puta animalada lo que se está pagando hoy en día a jugadores que pueden ser top.
¿Y estás contento?
Son apuestas.
Sí, sí. ¿Y estás contento con tu representante en esa época? ¿O hay algún tipo de me cago en la puta por haber sido de otra manera?
Siempre hay tiranteces, porque al final cada uno entiende el fútbol de una manera, ¿no? Él repreve el fútbol de una manera y me dice, no vayas a la Gimnástica, vete a este otro equipo porque vas a tener más presencia, va tal, tal. Al final hay un tira y afloja, ¿no? Entonces yo ahí le digo que no, que se va a hacer lo que yo digo, que yo soy el que va a jugar. ¿Qué ocurre? Que la Gimnástica tiene el campo de entrenamiento a 2 minutos andando de mi casa, literal, o sea, donde yo vivía con mi madre. Y aparte, también tenía para mí ese tirón de poder jugar en segunda B, el campo del Malecón, el que no lo haya visto, el campo del Malecón de la Gimnástica de Torrelavega es espectacular. O sea, es un campo, pero es un campo de segunda, de primera división, es brutal. Entonces, eso, tío, también motivaba, jugar ahí, tener eso todo al lado de casa, era como una motivación. Y te digo lo mismo que te he dicho antes, confiaba muchísimo, pero muchísimo en mi fútbol, ¿sabes? O sea, al final yo sé lo que sabía hacer y sabía que jugando ahí iba a tener la confianza y la capacidad para meter los goles que quería. Y bueno, pues el año fue muy bien porque de hecho ascendimos, subimos el equipo a la División de Honor y debuté con la Gimnástica del primer equipo, debuté también con la Gimnástica de Preferente, que tenía una Gimnástica B. Y pues, no quedé máximo goleador de la categoría porque, claro, había buenos bichos,
¿no?
Eso es. Pero sí que metí, no sé, 18, 19 goles, no me acuerdo exactamente, que está bien para ya, para una categoría de juvenil absoluta. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues También yo entendí ahí que al ascender la gimnástica iba a dar como un poquito más de sí y tampoco volvió a ser un año en el que yo me saliera, pero estuve bien. O sea, fue una temporada pues 6.5, 7 de 10, que claro, al final cuando vienes haciendo 10 de 10 todos los años, pues la gente te exige que quiere todo lo que has estado haciendo, entonces no es tan fácil. Y era de nuevo otro equipo, era adaptarse de nuevo, el estilo de juego del Racing ya no era el estilo de juego de la gimnástica. Al final, cada vez que cambias de equipo tienes que adaptarte de nuevo a lo que pide un entrenador, a lo que pide un equipo, a lo que te demanda pues un estilo de juego, ¿no? Y de nuevo volvió a llegar el verano y claro, la gimnástica obviamente me quería renovar para División de Honor, pero yo tenía varias cosas en el tintero y estaba trabajando con el Repre en varias salidas. Entonces al final encontramos una que me gustaba mucho, que era el Chantrea en División de Honor, en la máxima categoría absoluta. Y el Chantrea, que es filial del Athletic de Bilbao. O sea, ahí es donde ha salido Iker Muniain, Eguaras.
O sea, ¿tú podrías haber jugado en el Athletic?
Sí, 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 claro. Al haber estado en Pamplona y Osasuna y todo eso, yo podía jugar en el Athletic. Entonces, claro, con eso en la mano, pues decidimos ir al Chantrea, volver a Pamplona, que el Chantrea está en Pamplona, y jugar División de Honor en la División de Honor de Navarra y La Rioja. Fue una decisión un poco controvertida también, porque a mi Repre no le gustó y bueno, pues ahí tuve que otra vez que poner los huevos encima de la mesa, ¿no? Y decir, tío, lo voy a reventar, déjame, voy a trabajar duro, voy a meter 15, 12, 18 goles, los que sean, para que el año que viene podamos firmar un segundo AB y seguir trabajando. Y bueno, pues ahí es cuando empezó el declive, porque lo que pasó fue que en la jornada 3 me partieron el tobillo, tío, contra el Athletic de Bilbao, justo. Uf. Me partieron el tobillo y estuve 8 meses, o sea, 8 meses no, estuve 2 meses, 8 jornadas, con el tobillo reventado, casi me lo parten. Y estuve, pues eso, sin jugar 2 meses, rehabilitación todos los días, encima era segundo de bachiller, o sea, era la época en la que estás justo como salto para la uni, salto para el equipo de fútbol tocho, o sea, era como todo... Era el momento, ¿sabes? Y claro, yo otra vez cambio de ciudad a Pamplona, llegando nuevo a un colegio, al bachiller, con las muletas, con el pie reventado. Todos los cambios de mi vida y al final, pues, bueno, pues nada. Yo, mi única salida era el fútbol. Entonces, claro, me jodí. Estuve 2 meses solo recuperándome, centrándome en fortalecer el tobillo, en recuperarme, en trabajar y en volver para pues, buscar un contrato para el año que viene y empezar en segunda B, ¿no? ¿Qué pasó? Que volví en la jornada, a la novena jornada de la lesión, jugué 15 minutitos, 18 minutitos, estuve más o menos bien, y en la jornada siguiente jugamos contra la Real Sociedad y ya jugué titular. O sea, que quiero decir que trabajé muy duro para ello, muy, muy duro. Y ese partido contra la Real Sociedad, el mismo tobillo, me lo vuelven a destrozar, pero ya de una forma bastante más severa. Entonces, claro, yo recuerdo la primera vez que me lo partí fue como, vale, me he lesionado, nunca me había lesionado, era como una lesión, bueno, pues ya está, es lo que hay. Pero la segunda ya estaba en el campo sabiendo que era una jodida lo que me había pasado y estaba en el vestuario que, tío, se me caían las lágrimas de la impotencia de decir, otra vez a vivir todo lo que he estado, 2 meses y pico, todos los días, rehabilitación, fisio, entrena, salta, tal, el dolor, no dormir, el tobillo como... Bueno, no sé si has visto mis gemelos alguna vez, pero mis gemelos son enormes. Pues tenía el gemelo igual que el tobillo, entonces no podía dormir por las noches, era horroroso. Ahí es como que se te viene el mundo encima, ¿sabes? Aparte ya dices, buah, o sea, yo me he arriesgado, yo he venido aquí, yo estaba tomando las decisiones, me estaban diciendo que no hiciera esto, que no viniera aquí o otro equipo, y al final... Mis decisiones en ese momento creía que eran buenas y sigo pensando que eran buenas, pero pues ahí las lesiones me destrozaron al nivel de que volví en la jornada, jugué 11 partidos en División de Honor, había jugado 4 y 8, 7 partidos más jugué, o sea, imagínate qué año tuve ese en División de Honor. 7 partidos, metí 3 goles, por cierto, que al final volví y empecé a coger un poco la senda del gol, pero no vale de nada. O sea, tú vas a un club para tal y dices, mira, este es el chico que... Te... Al final el Chantrea me dijo, tienes que jugar en tercera división, pum, pum, y acabé jugando en tercera división de Navarra, que era el Subiza.
Joder, qué duro, ¿no? Lo de la lesión. ¿Cuántas... ¿Se habrá perdido otro un mes y mejor el mundo por las lesiones? Igual no, pero unos cuantos Forlanes seguro que sí.
Seguro, seguro. Al final, bueno, por muchos motivos ajenos, el fútbol ha perdido mucha gente por lo que sea, ¿no? Pero al final, bueno, pues es para que veas lo difícil que es llegar a ser futbolista. no todo el mundo puede llegar, las sesiones no son fáciles. O sea, gente como Sergio Canales, que se ha recuperado 3 veces de un cruzado,
ya, hardcore.
Hay muy pocos. Y Canales era un niño prodigio en Santander. O sea, Sergio era una puta locura. Tú le veías jugar a Sergio y es que era una maravilla. Y yo he estado con él en la playa donde toques, tirando unos caños, haciendo el tonto. Y es que era Dios. Tú le veías con el balón y dices, es que como este tío va a llegar seguro. Pasa muy poco, pero hay gente que dices, este tiene que llegar. Y pues justo con Sergio Canales sí que pasa.
¿Y en qué momento te despides del...? Porque, bueno, otra cosa que te quería preguntar es que, claro, tú estás... O sea, tú no tienes un entorno realmente, salvo tu familiar. Si tú me dices que había ofertas del Valladolid, del Mallorca, de tal, es que tú te planteas irte a sitios donde no conoces a nadie. Y te
claro,
da
claro. O sea, yo tenía clarísimo que mi vida era el fútbol. O sea, yo no podía faltar al respeto al fútbol, teniendo las cualidades que tenía y habiendo dado mi vida por ello, ¿no? Entonces, para mí, mi única prioridad era el fútbol. Si me tenía que ir a Islandia a jugar al fútbol, me hubiera ido. Y, de hecho, tuve pues, cosas en Estados Unidos. Tuve muchísimas cosas. Al final, yo elegí lo que creo que era mejor para mi futuro en términos de estudios, en términos de carrera. Y, bueno, pues también en términos de seguir creciendo, ¿no? Porque al final siempre buscaba, pues eso, ¿no? Si me iba a la gimnástica a poder jugar en segunda B en el equipo, si me iba al Chantre a poder jugar en el Athletic Bilbao B, o si me iba al Racing de Santander, pues poder jugar en el Racing B o en el Racing primer equipo, ¿no? Las decisiones las tomé con criterio, pero bueno, pues al final buenas decisiones no tienen por qué salir bien, ¿no?
Sí, yo creo que todo está supeditado bastante al azar, a que le pase algo a tus padres, que le pase algo a tu pareja, que te deje tu pareja en la que estás a punto de casarte, que te rompas un cruzado pisando mal, que te atropelle alguien. O sea, que hay una pelea de discoteca en la que das un golpe y sin querer le haces un estropicio al otro de la hostia. Es que está todo en la vida, realmente. Solo que en el fútbol es tan plausible como es una lesión y te vas a la mierda. Como, sí, sí. Joder, por ejemplo, en el Madrid anda que no hay casos de gente que iba de puta madre, se lesiona y dices, hostia, Gesé, ¿dónde habría llegado Gesé? Igual habría llegado a ser bastante bueno u otro, ¿sabes?
Bueno, para mí Gesé, yo he tenido la suerte de jugar contra él 3 veces y para mí Gesé, sinceramente, de jugar en un campo de fútbol contra alguien, es el jugador mejor contra el que me he enfrentado en mi vida jugando a fútbol. O sea, de decir, de verlo, y este tío es el mejor contra el que he jugado en toda mi vida, es Gesé, sin ninguna duda. Pero es que sin ninguna duda, ¿eh? pero sin ninguna duda. O sea, ese tío era increíble. Él tuvo muy mala suerte con esa lesión cuando
estaba con Mou jugando bastante, además.
Sí, pero es que el fútbol es así, o sea, el fútbol es así. Y Gesé, le pueden decir lo que quieran, pero ese tío tiene una cualidad innata para jugar al fútbol y ha sido una bestia. O sea, y sigue jugando, tío. Es que al final está jugando donde esté jugando, estaba en Turquía, estaba por ahí. Y claro, es que ¿cómo no va a jugar al fútbol ese tío? Si es que es buenísimo, hasta con 6 kilos de más se humilla al 95% de futbolistas.
Ya. Sí, sí. Y cómo, o sea, imagino, es que no me quiero imaginar lo que tiene que ser echar todo a una carta y que te salga rana y qué coño pasa por tu cabeza. O sea, ¿en qué momento dices se acabó?
Mira, yo ahí cuando acabo la temporada, opa, que se ha acabado sin querer la pantalla. Cuando acaba esa temporada de la lesión, el Chantrea me dice que tengo que ir al Suiza, cedido. Y el Suiza, pues estaba ahí. Suiza es el pueblo más pequeño de Navarra con equipo en tercera división. Creo que eran 137 habitantes o algo así. Claro, era fútbol humilde, modesto, fútbol de pueblo. Era un campo de hierba que lo cuidaban la gente del pueblo. Yo llegué allí a Suiza y estuve entrenando el primer día y salí de allí. Claro, yo ya con mi repre, ya después de todo lo que había pasado, ya no había pues esa fluidez, ¿no? De hecho, al poco de eso terminamos la relación. Y lo que hice, dentro de mi desesperación, fue llamar a mi entrenador del Racing, con el que tenía mucha cordialidad, y es un tío que, bueno, pues ha sido ojeador directivo del Villarreal, ha sido de lo más tocho del Villarreal. De hecho, toda cantera que ves en el Villarreal, estoy seguro que una grandísima parte del trabajo es suya. Y ahora está en el Athletic, ahora está en el Athletic de Bilbao. O sea, que es un tío que es, para mí, la persona que más sabe de fútbol de la que conozco, que es Marcos Merino, voy a nombrar por si alguien lo conoce o lo que sea. Yo lo llamé y le dije, mira, tío, ha pasado esto. Y él me dice, tío, o sea, el fútbol es así, ponte a trabajar como un cabrón. Yo le llamé y le dije, tío, no me puedo quedar en este equipo. ¿Cómo voy a jugar yo aquí a fútbol? O sea, era como bajar 6 escalones para abajo, ¿sabes? Sin faltar al respeto a nadie.
Que sí, pero que es lo que hay, que es como usted, que sí.
Entonces yo le llamé como diciendo, es imposible, yo no puedo jugar aquí al fútbol. Empezó a entrenar el Suiza, estuve allí los primeros días y no volví, estuve 2 semanas sin volver. Pero claro, porque yo
me sentí allí… de auténtica, era un desastre todo a nivel de jugar como en el patio del colegio, ¿no?
Sí, luego veía los ejercicios, los entrenamientos, el campo, tal. O sea, era como todo… No sé, nada motivante, ¿sabes? Y al final yo decía, es que yo no puedo estar aquí, o sea, no puedo estar aquí. Y al final, pues bueno, pues me tocó apechugar y para allá volví y pues también adaptarme otra vez al estilo de juego, un campo de fútbol muy pequeño, el de casa, que para mí un campo pequeño era muy malo porque yo necesitaba espacios, necesitaba lugar para que mi fútbol se pudiera pues jugar corriendo y con velocidad. Entonces, claro, pasó una situación muy rara porque el campo era tan pequeño y tenían un delantero muy característico en mi equipo que medía 2 metros. Entonces, al ser tan pequeño y estrecho, los saques de banda los centraban con la mano y el portero sacaba con el pie y la ponía al punta de 2 metros. Entonces, claro, nunca jugué un partido titular en casa. Nunca es nunca. O sea, de 18 partidos en casa, o 17 o 19, los que hubiera, no jugué ni uno titular. Llegábamos fuera de casa, que era un campo donde se jugaba fútbol, y jugaba titular, o jugaba más rato. Bueno, igual, lo que te digo, salí en el 70 y pico ahí en Suiza, en el 72 salí, en el 74, no me digas por qué, me cayó el balón, la controlé, pum, pum, gol. O sea, siempre que debutaba, era gol, tío. Siempre, pero siempre, claro, la gente decía, joder, este chaval, ¿de dónde sale? Llegó un punto que ya, pues claro, cuando dejo el Suiza, porque, bueno, ahora te lo cuento, pero básicamente cuando yo estoy en el Suiza y te digo una cosa, el Suiza hizo un equipazo de cojones. Ganamos la Liga y ganamos la Copa ese año. Entonces, pues claro, era la hostia. Ahí empecé a lesionarme de los… me empezó a pasar esto por la lesión del tobillo, empecé a apoyar diferente. Entonces, cuando tú apoyas así, yo soy un jugador muy explosivo, muy potente, entonces empecé a apoyar un poco diferente y me empecé a joder los isquios. Porque, claro, al arrancar, al no estar tan fortalecido de esa posición, pues empecé a romperme los isquios. Igual me rompí el isquio 4 veces esa temporada. Entonces otra vez empecé otro cúmulo de lesiones que era pues un puto coñazo y que me iba perjudicando, obviamente, porque al final una rotura de isquio son 3 semanas que no puedes hacer literalmente nada explosivo.
¿Y cómo termina toda la andadura? ¿Qué pasa después de este equipo?
Pues pasa que cuando ascendemos y ganamos, lo que pasa es que me llama Poker Strategy como jefe de contenido.
Pero tú jugabas al póker en esa época ya.
Claro, ya tengo…
Vale.
Ahí ya tengo 19 años, 18, vale, 19. Vale. Ahí tengo 19. Entonces Poker Strategy, ahí con 19 años, me llama y me dice que quieren que sea el jefe de contenido de todo Poker Strategy en España y Latinoamérica. Entonces, claro, me dicen, si tú quieres esta oferta, es esto… no sé cuánto era, 24, 28, algo así. Si quieres esta oferta, tienes que venir a Gibraltar 3 meses para que te formemos en unas cosas, te quedas aquí, te pagamos todo, vienes aquí, te ponemos una casa. Claro, entonces…
¿Pero es tanto de qué? ¿De representantes o de dónde sale…?
No, Poker Strategy, la escuela de póker.
Pero, o sea, ¿cómo nace eso, me refiero? Porque habría gente que llevaría más tiempo, sería… O sea, tú eras una cara conocida ahí.
Yo ya jugaba bastante, mira, cuando me lesioné el tobillo en el Chantrea en División de Honor, yo aproveché para jugar mi primer Estrellas Poker Tour, que fue en Málaga. No, pero fue en Madrid, perdón, fue en Madrid. Y entonces aproveché esa lesión para jugar algunos torneos en vivo. Esto te hablo en juveniles. Entonces, cuando yo tenía 18, empecé a viajar y a jugar algunos torneos. Y joder, a ver cuándo fue, tío. En 2011, yo ya hacía ya para Poker Strategy unas traducciones de vídeos. Hacían vídeos en inglés y yo se los traducía a castellano. Yo jugaba cash, vale. Hacía No Limit 25, No Limit 50, No Limit 100. Y me pidieron que hiciera algo de contenido para niveles medios básicos de cash. Empecé a hacer contenido y el contenido empezó a gustar mucho en la escuela de Poker Strategy, lo cual…
Vale, no, y de ahí nace todo el resto.
Eso es. Sara del Rosal, que era la chica encargada de Poker Strategy de toda Latinoamérica y de España, me dijo, oye, ¿te interesaría si te hago encargado jefe de contenido de toda España y LATAM? Y entonces, claro.
Wow, justo. Decisión dura, ¿eh?
Sí, entonces fue un poco como, vale, estoy aquí, para tercera división en el Suiza. ¿Qué tengo? Tengo un contrato aquí que me van a dar, bueno, pues casi 30.000 o así, más lo que
el póker cuando pega al principio, pega fuerte.
Entonces, Yo le dije al Suiza, mira, señores, me ha salido esto en Gibraltar. Es que no me estaba pagando el Suiza, así que no pagaban, no había dinero en ese equipo. Entonces, como no pagaban, claro, la decisión era relativamente fácil, ¿no? Digo, bueno, sí, ya jugaré en Gibraltar. Igual hasta me nacionalizan y juego a la selección, ¿no? O sea, cualquier tontería, ¿no? Entonces, nada, me bajé a Gibraltar. Dejé el fútbol de lado, la verdad que no había más remedio, ¿no? Al final, con todo el dolor del alma, ¿no? Porque al final sabes que es toda tu vida, pero lo dejé
una vida
de lado
dedicada a ello.
Sí. La decisión siempre es muy dura, muy, muy dura. Pero también ves un poco el potencial que estaba teniendo en el póker, lo que se podía generar, lo que iba a hacer. Y digo, joder, pues me voy a Gibraltar, ¿sabes?
Claro,
me voy a Gibraltar.
La movida tiene que ser cuando no tienes algo tan guapo como es el póker al principio, que es la polla, ¿sabes? Cuando te ves forzado a dejar el fútbol y tienes que irte al taller de tu primo, o ya no al taller de tu primo, sino a la cola de, ¿sabes? O sea, eso tiene que ser...
Bueno, yo durante esta época ya era jugador de póker, Miguel. O sea, ya jugaba casa, no limit 100, no limit 200. O sea, que
quiero decir, pero que metía... no conocer el. Imagínate que no tienes ninguna otra pasión aparte del fútbol y te pasa lo de las lesiones, ¿sabes?
Sí. Que a ver, ¿a qué te dedicas, efectivamente? Obviamente, yo siempre continúo mis estudios. Ahí estaba haciendo mi primer año de universidad. Que bueno, mi primera carrera fue ingeniería de telecomunicaciones. Que obtuve una beca por
de deportista élite y tal.
No fue por deportista, fue por desplazado y por algo más, no me acuerdo exactamente el qué, pero bueno, básicamente me puse en la carrera y ingeniería de telecomunicaciones, tío, me pareció una puta locura, no me gustó nada y me centré en aprobar las justas para que no me reclamaran el dinero de vuelta y claro, es que al final, sí, o sea, cuando te dan una beca, si no apruebas X créditos, te exigen que pagues dinero, ¿sabes? Porque al final dicen, ¿qué has hecho?
Ya.
Nada, aprobé lo que tenía que aprobar para no tener que devolver el dinero, porque obviamente el dinero era lo justo para sobrevivir. Y lo que hice fue cambiarme de carrera. Me cambié a filología inglesa, que estuve 3 meses también, y ahí me puse en la UNED ya. Ya dije, esto de ir a clase no va conmigo. Y lo que hice fue, básicamente, pues quitarme también de filología inglesa, porque no me valía para nada. Uh-huh. Así que nada, me bajé para Gibraltar, tío, y ahí pues me formaron. La verdad que todo genial. Empecé a hacer los coaching. Claro, antiguamente no había Twitch, era todo a través de coaching en las herramientas que había pues por Poker Strategy. Y pues yo daba mis clases ahí con 200, 300 personas, 400 personas, que ya era la hostia para la época. Y empecé a hacer todo el contenido para Strategy. ¿Qué pasa? Que me pidieron como que querían renovar el plantel, que querían hacer un contenido guay para España y Latam. ¿Y qué hice yo? Pues... estaba con Baroski, estaba con Vendalerenda, estaba con John Wayne, estaba con Iluf, estaba con Zlatan, o sea, estaba con gente que era muy buena en la época y que encima yo les iba a poder dar un sueldo fijo haciendo cosas de póker. Entonces le dije a Sara, mira, vamos a fichar a Baroski para torneos, a Mucket Boy para cash de no sé qué, a Zlatan para no sé qué de más abajo. Entonces empecé a firmar a todos mis amigos que eran tops del póker ya de la época y los puse a generar contenido para Poker Strategy. ¿Qué pasó? Que las visitas a Poker Strategy con esos fichajes pues fueron una putísima locura, pero una putísima locura. Yo me bajé a Gibraltar en... a ver, en febrero, marzo, abril... pues yo creo que fue febrero, marzo, abril, algo así. Y cuando volví, fui al Estrellas de Ibiza, que me clasifiqué, por cierto, y allí en el Estrellas de Ibiza conocí a Alfonso Cardalda. Alfonso Cardalda, que era, bueno, una eminencia de Poker Stars. En esa época era el que hacía básicamente todos los EPTs con Juan Manuel Pastor. O sea, eran Juan Manuel Pastor, Juan Maceiras y Alfonso Cardalda. Y nada, el tío estaba haciendo cosas con Poker Stars, una radio, unos proyectos, no sé qué. Y un día me llamó y me dice, oye, te voy a llamar para la radio, para que nos cuentes aquí unas historias, no sé qué. Me llamó, estuve contando alguna batallita, lo típico, ¿no? Y luego ya, después de ese día, dice, oye, ¿qué estás haciendo ahí con Poker Strategy? Que le he visto que la estáis liando, que hay mucha gente, muchas visitas. Joder, ha subido mucho la actividad. Que no te pienses que no lo veo, lo estoy viendo, tal. Esto te hablo ya, pues seguramente el Estrellas de Ibiza fue en octubre y esto pasó en noviembre. Y claro, yo le veía como con mucho interés, ¿sabes? Mucho interés decir, ¿por qué sabes tú todo esto? Llegó diciembre y ya me llama un día y dice, mira, a ver tú, escúchame bien. Dime cuánto ganas, que te voy a fichar porque queremos poner aquí la escuela de Poker Stars a crear contenido, a que sea algo espectacular, algo de lo que tú estás haciendo. Te fichamos de entrenador, te quiero poner de jefe de contenido. Lo que estás haciendo en Poker Strategy quiero que lo hagas en Poker Stars. Lo replicas, lo haces tú con tu contenido y tal. Y digo, joder, pero acabo de... o sea, literalmente acababa
ese
de...
mismo año.
Sí, llevaba, no, llevaba un año y pico con Poker Strategy, ¿sabes? Tampoco llevaba mucho. Lo de jefe de contenido llevaba igual 8 meses o 7 meses. Y nada, nada, se puso cabezón y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a fichar el 1 de enero. Me vas a decir cuánto cobras y te voy a pagar el doble. Literalmente la conversación fue así. Entonces, claro, yo dije, joder, vale, bueno, déjame que hable un poco con los de Poker Strategy, les comunico la movida y de ahí pues vemos un poco cómo va todo, ¿no?
Y ahí a nivel de contratos tú les dices, oye, me han ofrecido esto, ellos también han hablado con tu oferta, les dices que naná y ya está.
Básicamente, Sara era una chica muy inteligente, es una chica muy
inteligente. Sabía que no podía igualar a PokerStars.
Claro, o sea, ella podría haber pagado lo que quisiera si quiere, pero da igual, o sea, no tiene sentido, porque si viene PokerStars a buscarte, dices, ¿dónde hay que ir? ¿No? Vamos para allá. Entonces, pues así, literalmente así, lo que pasó fue que me fui para PokerStars y empecé en enero a ser jefe de contenido de PokerStars y la escuela de IntelliPoker. Mientras con todo el fútbol en la cabeza, o sea, obviamente lo que tú decías de que el fútbol no se olvida, pasó algo muy curioso, que yo volví de Gibraltar y estaba en Pamplona, y cuando volví les dije al Suiza, oye, ¿puedo ponerme a entrenar con vosotros? Por lo menos por estar moviéndome y tal, ¿no? Y fui a entrenar con el Suiza 2 semanas y yo, como que estaba a buen nivel, ¿no? Igual me faltaba un poquito de caja, de cardio y tal, pero estaba a buen nivel. Y de repente me dice el entrenador del Suiza, oye, el entrenador del Betionac, o sea, el Betionac, que es tercera división, necesita un delantero. Porque aquí no te vamos a poder hacer ficha porque estamos a full, pero el Betionac necesita un delantero.
Que es el mismo nivel o parecido, inferior.
Igual, igual, misma categoría.
O sea, es un colega suyo que es entrenador del Betionac, básicamente.
El que estaba entrenando al Suiza en ese momento era el que entrenaba al Betionac el año pasado. Entonces, sabía, tenía contactos con la directiva y sabía que había...
O sea, había menos malos rollos en esas categorías.
Sí, sí. Aparte, a nivel regional, bueno, que es tercera división, a nivel tercera división, todos los clubes se conocen entre ellos y toda la gente más o menos se conoce. Entonces, claro, yo llegué allí en el mercado de invierno y joder, pues me dijeron eso de ir allí al Betionac y otra vez, pues vale, yo quería jugar, ¿sabes? Digo, voy a poder hacer todo porque ahora ya tenía un puesto de trabajo dentro de IntelliPoker y aparte jugaba
al póker. Tampoco eran 20 horas al día, sino que serían unas pocas a la semana y ya está.
Sí. O sea, yo me repartía como quería y lo organizaba y hacía las clases, organizaba las clases.
Primeros en teletrabajar.
Pues sí, literal.
Seguro.
Y nada, tío, pues me fui allí a Betionac, a Villava, y la verdad que me trataron genial. De hecho, tenía varios conocidos de haber coincidido en categorías inferiores de Osasuna o de equipos que habían sido rivales, ¿no? O sea, gente como que eran de mi edad. Entonces había mucha gente
con la que había pasado lo mismo por una cosa u otra de...
Sí, o sea, el equipo encima era un campo de hierba artificial, o sea, volvía a ser un poco ya un campo donde se podía jugar al fútbol, era un campo grande, y nada, me llevaron a entrenar, estuve entrenando una semana literalmente, y la verdad que no sé, como que cuando estás motivado juegas mejor, una cosa así. Jugué increíble, o sea, entrené increíble, tío, pero increíble. Y nada, o sea, una semana entrenando y me ficharon porque les hacía falta un delantero, o sea, literalmente les hacía mucha falta un delantero y vieron que estaba dando el nivel y nada, pues literal fue a la semana me firmaron y a la siguiente semana ya jugué, salí otra vez en el minuto 60 y pico y el primer balón que toco, pum, gol. O sea, claro, ya eso ya empezó a ser como algo metódico. Sí. Entonces, ese día acabó el partido y me estaba esperando el Diario de Noticias de Navarra para entrevistarme y salí en portada del Diario de Noticias de Navarra como diciendo, jugador, o sea, profesional del póker y delantero en el Betionac, tal. Y claro, dice, es que siempre, claro, el periodista de Navarra cubre todos los partidos, o sabe casi todo. Entonces el cabrón me decía, tío, siempre que debutas metes gol, ¿qué locura es esta? Entonces me sacó en portada, que la tengo por ahí guardada, y era pues como un poco subidón otra vez de volver a sentirme lo que yo era. Tuve la suerte de volver a jugar otro partido después, metí otro gol, me puse a buen nivel, pero ya te digo, o sea, la idea ahí con el Betionac era firmar esa media temporada. Luego acabé firmando otra más y me quedé otro añito jugando por ahí, pero ya por terminar un poco lo del fútbol era complicado, tío, porque ya estaba ya a nivel de póker jugando mucho en vivo, entonces jugaba muchos torneos, tenía que viajar algunos findes, también ya empezaba a tener cosas con Stars, entonces era, este torneo no me lo puedo perder, esto lo tengo que retransmitir. Entonces ya era un futbolista de la plantilla que no estaba disponible para el 100% de los partidos. Entonces eso
a
un
entrenador... Tener dos pasiones es duro, ¿eh?
Es jodido. O sea, al final, si me das a elegir entre póker y fútbol, voy a elegir fútbol toda mi vida.
Imagino, sí.
Siempre. Pero.
Pero la vida que te da el póker también mola más que la vida que
correcto, te da. Correcto, correcto. O sea, pero no habría logrado a tener lo que tengo en el póker o lo que consigo, lo que estoy consiguiendo, si no hubiera tenido los altibajos del fútbol, la disciplina del fútbol, el entrenamiento del fútbol, la motivación, joder, del fútbol.
Y la gente que has conocido en el fútbol, que eso es una cosa que en Estados Unidos se habla muy, muy, muy alegremente, que es el networking de toda la vida. O sea, tú conoces un máster bueno, aparte de las clases que sí, que son apoyo y demás. Tú es el networking que estás con un colombiano que tiene tal, con un mexicano que tal, con uno de Navarra que tiene una farmacia de no sé cuántos. O sea, que eso es el conocer a gente. Es, imagínate el raje que no le conoces. Igual no fichas por Inter, no fichas por Stars, o sí, no, claro. Vete tú a saber, ¿sabes?
Sí,
o
sí,
que
sí.
Te lleves bien con un entrenador o mal o lo que sea. Al final el networking hace un montón. Que es la cara, ¿no? La cara que tenemos para medirnos en sociedad.
Está bueno, claro que sí.
Y ahí es cuando dejas el fútbol. Y pasamos ya de cortamos bueno, con la parte del fútbol y empezamos con
queda,
la parte
queda una etapa más que te la voy a contar porque yo ya estaba retirado, vale, sí, pero de repente
a mí me encanta, a mí me encanta.
No, es que me he retirado muchas veces, ¿sabes? Al final digo, ya no vuelvo, pero claro, tío, la gente que los entrenadores o los que me han visto jugar saben que a un cierto nivel de medio compromiso, no compromiso tan grande, puedo rendir. Pues claro, ¿qué pasó? Que había un equipo en tercera división en Cantabria que el entrenador me llamó, tío, y me dijo, tío, o sea, yo sé que tienes tus viajes, sé que tienes tus póker y tienes tus cosas, pero necesito un delantero como tú para este equipo, tal. Y le dije, vale, pues nada, pues venga. Sí, además ahí pagaban, entonces dije, joder, bueno, pues... Y además era mi último año como sub-23. O sea, con esto de sub-23, ¿qué te quiero decir? Que, por ejemplo, hasta... Bueno, creo que sigue siendo igual. Los equipos de segunda división B tenían que tener un mínimo de 8 fichas sub-23 en plantilla para cerrar una plantilla. Uh-huh. Entonces, gente con menos de 23 años para segunda B era cotizada.
Ya.
¿Qué me pasó? Cuando yo terminé el año del Betionac, que volví muy bien, o sea, el año ese que te digo que vuelvo, debuto, gol, portada, tal, ahí conseguí otro representante y me llevó a segunda B directamente. Estuve con el Puerta Bonita, que es un club de aquí de Madrid que ya desapareció. Y claro, yo llegué al Puerta Bonita a probar y estuve a puntito de firmar con ese club para segunda EP. Lo que pasa que pues los salarios que se pagaban allí era una animalada. O sea, para que tengas una idea, tú que sabes más o menos de fútbol, ahí estaba jugando Roberto Peragón, un futbolista de primera división que tenía 40 y pico años, Iván Amaya, el hermano de...
O sea, que vivían de ello bien.
Amaya. No, o sea, estamos hablando de que esa gente igual estaba dándose 3 o 4.000 netos ahí por mes. O sea, era una puta locura lo que estaban pagando en ese club. Y yo llegué allí como sub-23 a ver si firmaba mis 1.000, 1.500 al mes más casa. Y estuve a prueba por allí con el Puerta Bonita. Y al final, tío, pasó que en el penúltimo día de mercado el Rayo Vallecano se quedó sin fichas, el Rayo B, y tuvieron que ceder a un chico del Rayo B porque, claro, no podían inscribirlo en el Rayo B. Entonces el Rayo B lo que hacía era pagar la ficha del chico que era el Puerta Bonita. Encima el Puerta Bonita y el Rayo pues tendrían como esa relación. Básicamente me quedé sin...
Porque al Rayo tenía que no podía perder a ese chaval y le metieron en el Puerta Bonita para tenerla.
Eso es. Entonces ahí fue como ya cuando ahí dije sí que sí, a tomar por culo el fútbol, pero a tomar por culo y cogí...
Y sin regla.
No, me fui directamente al EPT Barcelona. EPT Barcelona 2013, es que es el segundo EPT que juego y ahí fue mi primer deep run en un EPT. O sea,
es que podemos hablar de muchas cosas en ese sentido, que para mí, por ejemplo, el póker o en concreto torneos te da una cosa que, o sea, que yo lo he vivido en rugby, que es una final de un campeonato de España, que son en un torneo tú tienes esa sensación de final de Champions. O sea, da la posibilidad a la gente de tener esa sensación de estrés, de 120 pulsaciones haciendo un farol, que te paguen bluffcachando, lo que sea. Está increíble y tiene mucho que ver. Y por eso yo creo que se te hizo igual, pregunto más bien, si se te hizo menos duro gracias al póker, porque es algo que emocionalmente te llena muchísimo, tanto para bien como para mal. El póker es algo que te absorbe muy gran parte de tu cabeza. Diría que a los años quema un poco más, igual puede ir bajando, puede ir cambiando de alguna manera y necesitas otro tipo de estímulos, pero el póker en los primeros años es una cosa que... Joder, es que te atrapa completamente porque dices, qué guapo está este puto juego de mesa. Son como Magic, son como un algo así.
Mola mucho. De hecho, a ver, me has preguntado antes que cuando empecé con el póker, Y empecé muy joven. De hecho, yo con 16 años estaba ya leyendo en el colegio cosas de póker, viendo Poker After Dark, aprendiendo cosas. O sea, yo empecé a jugar muy pronto. Tuve ahí un poco de picardía barra ilegalidad y empecé a jugar con 17. O sea, al final
Bueno,
había,
no, no
pues,
estaba regulado, o sea que no era
eso
ilegal.
es.
O sea,
No
no.
estaba regulado y lo que hice, pues básicamente fue pues jugar y tuve la suerte que con 17 ya estaba jugando bastante alto. O sea, por eso luego ya con 18 empecé a jugar torneos en vivo de 1.000 pavos, de 500, de 700, ¿no? Que eran los que había en la época. Y bueno, pues sí que me ayudó bastante, ¿no? A cambiar un poco de mood de fútbol por póker, pero costaba bastante ver un poco, yo qué sé, yo iba en campo de fútbol o no entrenar o no competir, no tener esa sensación, ¿no? De hoy me toca jugar aquí, hoy me toca jugar allá. Y bueno, al final, claro, yo estaba retirado, pero si me llama este chico, este entrenador, y me dice, oye, vente aquí y tal, y yo, pues voy. Yo le dije, la única condición es que XXXXXX torneos tengo que jugarlos y no voy a poder estar para el partido. ¿Qué pasó? Que firmé, debuté, metí gol, la típica de toda la vida. Y los resultados tampoco se acompañaron mucho. Creo que en las 8 jornadas ganamos 2 partidos y perdimos los otros 6. Y estábamos 17 de 20 y el entrenador en la jornada 9 lo echaron. Entonces, claro, una cosa es el entrenador y otra
Ya.
cosa es el presidente. Entonces, jornada 9 me viene el presidente y me dice aquí o estás al
Sí, a
100%
tomar por
o no
culo.
estás. Ah, encima te estaban pagando.
Sí.
Entonces, pues nada, le dije, pues lo
Pues
siento mucho,
adiós.
me tengo que ir a Brasil la semana que viene, esto ya es el final, y ahí sí que sí, ya se finí.